MBS 102.5. El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Pumas sigue invicto.
Es un equipo joven que lucha y esa lucha, esa competencia interna nos hace crecer mucho.
Chivas vence a Tigres después de 10 años.
La tranquilidad de poder encontrar esta victoria.
Messi regresa a los entrenamientos con el Barcelona. Esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este lunes 7 de septiembre, 3 de la tarde con un minuto. León es líder del torneo. León es líder del torneo mexicano, jugando bien al fútbol, pero sobre todo siendo contundente. Y Cruz Azul, que pierde con Atlas. Pumas, que sigue invicto. Y el América, que gana. Pero qué realidades, ¿no? Hablamos de que Cruz Azul es un equipazo. Pumas, invicto. Y América, cuestionamos a Miguel Herrera. Tienen los mismos puntos los tres equipos. ¿Cómo se mide a cada uno, no? Vamos a platicar y vamos a analizar eso, por supuesto, porque da para mucho, ¿no? En América hay más dudas que respuestas. Los mismos puntos que Cruz Azul, los mismos puntos que Pumas. Un escaloncito arriba, León, tan solo un punto más, ¿no? Vamos a platicar evidentemente de eso y del escándalo de Novak Djokovic. Increíble lo que pasa en el US Open, descalificado por darle un pelotazo a la jueza de línea. Intencional o no, el reglamento no se mete en matices, es clarísimo, y por eso Novak Djokovic ya no está en el US Open. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Miguel, me da gusto saludarlos y a la gente que nos sigue en todas las plataformas. Pues como bien dices, ¿no? Los tres capitalinos están ahí a la saga, abajito del equipo de León, en un torneo que yo suelo decir que después de la fecha 6 ya me atrevo a hacer pronósticos, porque al principio es muy raro. Pues también como el Guardianes 2020, como este año atípico, no me voy a atrever, caray. Después de que supones que ya viste 6 jornadas a los equipos, te encuentras con lo que pasa con Toluca o lo que pasa de repente con equipos que llamamos chicos como el Atlas y esa sorpresa con Cruz Azul. Entonces no me atrevo, ni siquiera después de 8 jornadas, a pronosticar absolutamente nada.
Miguel Gurwitz, ¿cómo estás, Miguelón? Buenas tardes.
A alguien le fue mal en la quiniela, seguramente, ¿verdad? Eso de que ya no quiero pronosticar y me bajo del barco, ¿no?
Sí.
No, bueno, pues en fin. Ya platicaremos, siempre le he dicho que si por lo menos la mitad de los participantes del torneo fueran de la misma condición de León, en consistencia, en proyecto, en generar un buen fútbol, sin grandes nombres, sin contrataciones bomba, creo que otra liga tendríamos. Hay que felicitar a León. También a Pumas, yo no sé cuánto le va a durar esto al equipo de universidad. Veremos, tiene una buena prueba esta semana. Y también platicaremos del Tuca, ¿eh? Hay que analizar de manera muy profunda los puntos que aporta Guiñac con sus goles. Es verdaderamente alarmante lo mal que trabaja Tigres, ¿eh? Sin Guiñac sería otro equipo.
Y es un plantel en teoría espectacular, pero que también lleva mucho tiempo sin renovarse, sin buscar ese cambio generacional, porque pues es normal, es ley de vida, los futbolistas van haciéndose viejos y pues a Tuca Ferretti no le gusta dar oportunidad a jóvenes. Vamos a platicar de eso, es muy buen tema el que saca Miguel Gurwitz. En fin, un programa completo para arrancar la semana en Marca Claro por MBS Radio. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Se acabó la jornada 8 de la Liga MX y aquí los resultados. América derrotó al Mazatlán 3-1. Querétaro, por su parte, goleó 4-1 a Toluca. Pachuca venció al Atlético San Luis 3-1. León rugió en Aguascalientes 2-0 al Necaxa. Xolos sorprendió a Rayados 2-1 en la frontera, mientras que Bravos empató a 1 con Santos en Juárez. Pumas goleó 4-1 al Puebla. Atlas se impuso contra todo pronóstico al Cruz Azul 1-0. Y para terminar, las Chivas le ganaron a Tigres 3-1 en el Volcán.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por su compañía. A los que nos ven en Megacable, Dish, Total Play, Star TV. Gracias también en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. Un abrazo fuerte para todos en Latinoamérica. Y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. León es líder general. Miguel, ¿León es el mejor del torneo?
Sí, León lleva tiempo siendo uno de los mejores o el mejor equipo en el circuito mexicano. Lo es, lo que decía anteriormente, porque tiene un proyecto bien clarito que no necesita de grandes inversiones o gastos. Digo, por ahí el tema de Landon Donovan, que fue un desatino brutal. Pero fuera de eso, uno no va a encontrar malas contrataciones con el equipo de León. Todo lo contrario, ¿no? De un perfil que nada tiene que ver con jugadores que llegan a los grandes equipos en México y que terminan rindiendo. Tienen al mejor jugador mexicano de la liga, el caso de Montes. Y sí, podríamos establecer con toda claridad, no es que le lleve tremenda diferencia a los demás, pero sí es hoy por hoy el mejor del fútbol mexicano.
¿Coincides, Toño?
Sí, absolutamente. ¿Sabes qué tiene León? Aparte, continuidad. Y cuando algo tiene continuidad, estoy hablando a nivel directivo, a nivel del técnico y a nivel del plantel, porque por ahí coincido con Miguel, excepto en donde dices grandes contrataciones. Creo que hizo las contrataciones bastante bien. Tiene su chico. Seguramente va a ser ofertas a tal o cual jugador. Y a León, tener a gente como Mena o algunos jugadores, no ha sido fácil. Y han tenido, en ese caso, la virtud los directivos de mantener del plantel a Nacho Ambriz.
Que eso sí, la verdad es que en los tiempos difíciles es muy complicado y ya lo vimos. Cae una cabeza más en el fútbol mexicano, se va Poncho Sosa y llega José Guadalupe Cruz. Vamos a platicar de eso también. Pero bueno, especialmente el tema de Chivas y Tigres, ¿no? Que era el partido de la jornada y creo que no decepcionó. ¿Es un espejismo lo que vimos de Chivas o más bien las cosas que dejó de hacer Tigres, Miguel?
No, no es un espejismo porque Tigres está lejísimo de lo que tendría que ser. Cuando uno revisa el plantel que tiene Tigres, no es un tema nuevo, pero de verdad hay que analizar con lo que cuenta Tigres. Yo sé que teniendo a Guiñac vas a depender bastante de lo que te haga el francés, porque es el mejor jugador en la Liga Mexicana desde hace muchos años. Entiendo que haya cierta dependencia, pero cuando uno analiza el plantel que tiene Tigres, no se puede ser tan dependiente de Guiñac. Y este equipo lo ha sido. Si uno saca los puntos que significan los goles de Guiñac, nos vamos a dar cuenta que este equipo quizá ni siquiera hubiera entrado a las liguillas en años anteriores, en algunas de ellas, sin el aporte del francés. Yo entendería si tienes a Guiñac, hay un plantel flojito que dependas tanto de él, pero para lo que tiene Tigres depender tanto de Guiñac, habla de que el resto de la plantilla no está dando el ancho y que dos, el sistema de Tuca puede estar, digamos, empezando a ver su fin, por lo menos con el conjunto de Tigres. Las cuentas al final, termina campeón y me devoro mis palabras. Pero hoy parece cansado este equipo.
¿Será que el fin del Tuca Ferretti con Tigres está llegando, Toño?
Tal vez, mira, un defensor, por así decirlo, cuando normalmente se mete mucho con el Tuca, yo les enseño los números y callo a la gente, porque digo, bueno, técnico que desde 1991 no haya dejado de dirigir, es porque es bueno. Y me parece, si acabo de hablar del proyecto continuidad en el León, que el proyecto de Tigres siempre tuvo un nombre y apellido, Ricardo Ferretti. Más allá de directivos arriba de Ricardo que han pasado, Ricardo se mantiene, manda, dice y decide. Ahora, Ricardo tiene una mentalidad y esa nos queda claro a todos, ¿no? Aquí se juega para ganar. Y no le importa cuántos va a debutar o no va a debutar, él pide lo mejor y como hay lana, se los traen. Y como le funcionan, los deja. Pero efectivamente se ha descuidado el tema, pues, de tener por ahí jugadores con más hambre, porque yo creo que ya Tigres es un equipo, al menos lo digo a la distancia, con la comodidad que te da opinar desde tu casa y viendo los partidos, pero diera la impresión que está en una zona de confort económico, de cuestión de, bueno, si nos metemos a la liguilla seguramente vamos a ser el equipo fuerte de siempre, pero le falta hambre a este equipo, se está haciendo viejo, cuando ves las edades de los planteles, Tigres es el equipo con más edad.
Miguel.
Me sonó raro cuando Toño dijo que el Tuca Ferretti juega a ganar. No, muchas veces el Tuca Ferretti juega a conservar los resultados. No digo que juegue a no perder, que en ocasiones lo hace, pero entiendo la justificación que hay detrás de ese estilo y se llama títulos. Eso es innegable, es una leyenda viviente del fútbol mexicano, eso no lo pongo en discusión. Pero yo insisto en este tema. Teniendo tantas figuras, una figura por posición, que casi a eso llega Tigres, a una figura por posición, teniendo una figura por cada posición en la cancha, no tendría que ser tan dependiente de Gignac. Y este equipo lo es. Y eso habla mal, repito, tanto de Tuca como del resto de sus compañeros.
Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti después de la derrota contra Chivas. Esto dijo el técnico de Tigres.
Yo no veo de ninguna forma que esté agonizando y esto. O sea, la gente, bueno, tú estás mencionando por ti o por la gente, no lo sé, pero se olvida de muchas veces de lo que se ha hecho. Agonizando no está. Yo creo que no estamos jugando bien al fútbol. Y para poder tener estos dos aspectos que mencionas, tenemos que mejorar en lo futbolístico. Si no mejoramos, vamos a seguir padeciendo este tipo de situación.
Es parte de la responsabilidad de Tuca Ferretti, sí, pero ¿qué parte tiene una liga, Toño, que fomenta la mediocridad? Porque el que califique en 12, lo único que hace es fomentar la mediocridad. Hay otros equipos que dicen, a mí no me importa si con tantos puntos califico como 12 y después puedo ser campeón porque yo quiero ser líder, y nos lo está demostrando León, Cruz Azul, América, incluso Pumas, ¿no? Pero parece que Tigres aprendió muy bien las reglas que da la liga. Dice, perfecto, con estos puntos me meto a la liguilla, listo. ¿Y después puedo ser campeón? También. Entonces, ¿es culpa de la liga o de el que de alguna manera aprovecha hasta la última regla del reglamento?
No, la liga Tigres es un participante más. Lo que pasa es que es un participante diferente en el sentido del presupuesto, por ejemplo, en la exigencia que tiene. En tanto que se ha dicho que, bueno, quiere ser también ya llamado, y creo que ya lo es, un equipo grande, que no nada más los grandes están en la capital o en Guadalajara, sino que me parece que Tigres ha hecho los méritos suficientes después de su ascenso, en los 70s, para los Tigres de Miloc, los Tigres del Tuca, o sea, haber marcado época. Tal vez me faltó completar la frase y tiene toda la razón Miguel. Yo decía, el Tuca sale a ganar títulos, efectivamente, más que allá del partido, sabe que ha ganado títulos y por eso esa zona de confort en la que, repito, tal vez ha caído. Pero la gente no está nada contenta, ¿eh? La gente en Monterrey lo vemos, lo leemos, lo escuchamos, lo platicamos con gente de allá. Está ya molesta porque además, súmale a todo esto, que en esa temporada, yo otra vez más atrás, los últimos minutos le han costado puntos a Tigres, o sea, partidos ganados que le empatan, partidos empatados que le ganan. Entonces, también Tigres ha dejado de ser el Tigres, repito la palabra, con hambre que veíamos hace unos años.
Si la Liga Mexicana, Miguel, fuera como la española, como la inglesa, en donde el que hiciera más puntos al final de la temporada es el campeón, ¿tendría los mismos títulos Tigres?
No lo sabríamos. A juzgar por los hechos, tendríamos que decir que no, porque le pasa todo lo contrario a Cruz Azul. Cruz Azul es un animador de la temporada regular, ¿no? Y un equipo antagónico en la liguilla, pasa todo lo inverso con Tigres, ¿no? No lo sé, es una pregunta que no tiene respuesta. Las respuestas que sí deben de llegar es de la imaginación, de la creatividad, de la inteligencia de Ricardo Tuca Ferretti. Quizá la palabra agonizando suene fuerte, pero sí es un equipo que va de más a menos. Es un equipo, y ahí sí tiene razón Tuca, que no juega bien al fútbol, que está lejos de hacerlo. Leo Fernández está lejos del nivel que nos mostró el semestre anterior. De hecho, se vio mejor con la entrada de Edu Vargas en este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa con Tigres. Las cuentas con este equipo, igual que con Cruz Azul, hasta el final, porque todo cambia.
Sí, sí, y la verdad es que en títulos, como dice Toño, Tigres y el Tuca lo han tenido, ¿no? Pero sí entiendo ya también el disgusto de la afición, que dice, oye, tenemos un equipazo, no es posible que juguemos tan mal en la fase regular, aunque después nos metamos a la liguilla y logremos el título. Queremos ser un equipo importante, hay que ser importante en la jornada 1 y en la jornada 17, no nada más en la liguilla. Pero bueno, Chivas le gana a Tigres. Entonces, después de que hablamos y analizamos a Tigres, Toño, ¿qué tanto mérito tiene el equipo de Vucetich?
Mira, Chivas ha perdido solamente uno de los últimos 5 partidos. Había ganado 2, empató, y ahora resulta que empató y ganó. O sea, Chivas aparentemente está encontrando el plantel. Han pasado muchas cosas alrededor y me parece que lo de Antuna el pasado fin de semana demuestra que, bueno, ese partido que por cierto no les va bien cuando ni él ni Vega juegan por el tema del famoso castigo de un ratito, le terminó afectando, pero creo que Chivas va a salir adelante. No tiene, vaya, en el papel sí, Chivas debía ser un equipo que como Tigres tuviera esa misma exigencia, pero no la tiene, o sea, porque la circunstancia de hoy en Chivas es otra. Entonces Chivas no creo que tenga problema. A Tigres le pides como a América, como a Cruz Azul, como a León. Califícate, pero entre los primeros cuatro, para eso tienes. A Chivas le podemos ser condescendiente y decir, califica. No. Y ojalá que vengas jugando de menos.
No, no.
¿Sí? Para que...
Toño.
Después en los ocho.
Toño, parece que no llevas toda la vida en el fútbol mexicano y que no sabes qué es Chivas y que... Caray, Chivas es... A Chivas y al América se les exige igual. Son los equipos más grandes y populares de México. Ellos están en un escalón aparte. Y abajo... aparece Pumas, Cruz Azul, Tigres, los que me digas. O sea, como, ¿por qué se va a hacer condescendiente con Chivas? Un solo argumento, por, ¿puros mexicanos? ¿Por qué se va a hacer condescendiente con Chivas?
No, Nico, estamos hablando del Chivas de hoy.
No, bueno, pero el escudo es el mismo, la institución es la misma.
¿Proyecto? O sea, porque no tiene proyectos. Si hubiera tenido proyecto, no. No era un proyecto.
Estás lastimando a los aficionados de Chivas.
Castigos, cambiaron de técnico. Entonces yo te digo que estas Chivas... A ver, acabo de decir algo puntual, Urbitz. En cada posición Tigres tiene un jugador que podría ser seleccionado. Díganme dos de Chivas que hoy en día sean los mejores en su posición.
Pero, Miguel, ¿coincides en que entonces hay que darle chance a Chivas?
No, eso es la crítica precisamente para el Guadalajara, que tiene mucho tiempo sin generar un... digamos, un futbolista que se convierta en figura del fútbol mexicano. El único que hoy es figura, ¿no? Más allá de que ya hizo gol, ¿no? Ya lleva dos en esa campaña. No se hizo figura en Chivas, se hizo figura en León. Entonces, algo está pasando en Guadalajara. Claro que este proyecto está comenzando, está naciendo. Yo creo que la crítica debe ser constante con el equipo de Guadalajara. No se puede ser condescendiente porque acaba de iniciar un proyecto. Uno puede entender los grados de presión a los que se somete, pero hoy el Guadalajara está lejos de ser el equipo que la gente espera. Me gusta lo de Antuna. Yo critiqué su ausencia en el partido anterior de la alineación titular. Ahora lo hizo, jugó bastante bien. Creo que está empezando a ser el Antuna que el Guadalajara espera. Si me preguntas por un jugador que está creciendo cada vez más con Chivas, yo te diría que es el caso de Antuna. Beltrán es una maravillosa solución en el medio campo. Sepúlveda se va contagiando cada vez más del liderazgo de Irán Mier. El Guadalajara ahí va, pero sí, por supuesto, no puede quitar el pie del acelerador ni en la situación de progreso, ¿no?, de buscar progresar cada vez, ni el aficionado en criticar y en insistir con que ese Guadalajara tiene que ser de los más importantes.
El aficionado y todos. O sea, yo no me imagino a la directiva, a Mauri Vergara, diciendo, no pasa nada si calificamos abajito. Si hubiera sido así, no hubieran quitado a Luis Fernando del Tena, ¿eh? Lo hubieran dejado porque no sienten presión, porque no sienten exigencia. Vieron que los resultados no se daban y a pesar de muchos que no entendíamos la situación, ellos reaccionaron inmediatamente porque algo no les gustaba, porque ellos entienden que es Chivas y es América. A esos dos equipos se les va a exigir muchísimo. ¿Por qué? Porque entre los dos tienen más aficionados que el resto, ¿no? Es la verdad que un poder mediático muy grande. Es verdad que los resultados han acompañado a Tigres, a Monterrey, incluso a Cruz Azul en los últimos años. Pero con Chivas, Toño, no se puede ser condescendiente. No se le puede perdonar nada ni a Chivas ni a América.
Mira, yo me acuerdo que utilizamos una palabra cuando llegó Tomás Boy. Que dijimos, Tomás Boy está mientras. Y Tomás declaró, yo vengo a hacer un diagnóstico. Y después de ese diagnóstico, lo dejaron que terminara un torneo y que arrancara otro. Y dijimos, bueno, quiere decir que están convencidos que después del diagnóstico, su solución es un técnico como Tomás Boy. Cuando las cosas no funcionaron, quitaron a Tomás, trajeron al flaco Tena. Dices, bueno, como que ya entendieron qué es lo que están buscando. Porque una cosa es clara, digo, si hemos visto fútbol tantos años, no es igual un equipo que dirija Tomás a uno que dirija Tena. Juegan diferente. Cuando piensas que ya dejan a Tena y te traen a Vucetich, entonces sí te das cuenta, o al menos yo, que no hay un proyecto claro. O sea, Tomás Boy, Tena y Vucetich no se parecen, ¿sí? Podrán ser con mucha experiencia, han ganado títulos, sí, pero espérame, todavía yo no sé exactamente a qué quiere jugar Chivas. ¿Quiere que Vucetich se adapte al tipo de jugadores que consiguió Ricardo Peláez? ¿O quieren que los jugadores jueguen como juegan los equipos de Vucetich? Yo todavía no termino de entenderlo y por eso no le puedo exigir, al menos esta temporada a Chivas, lo mismo que a otro.
Sí, no hay proyecto, pero hay un dato que no es menor, Toño, que a ninguno de estos tres técnicos los eligió la misma persona. Y eso te habla precisamente de lo que tú dices, que no hay proyecto. Entonces, a Tomás Boy lo podrá haber elegido o Varela o el propio Higuera, ¿no? Cuando llegó Ricardo Peláez ya estaba Luis Fernando Tena. Entonces, hablas de tres cambios de director técnico de tres personas diferentes. Esto te habla de lo perdido que estaba Guadalajara en términos de proyecto. Esta decisión ya es de Ricardo Peláez. La incorporación de los jugadores ya son por sugerencia de Ricardo Peláez. Bueno, está sujeto a resultados el proyecto de Ricardo, pero ya tiene, digamos, es el combo que quería el director deportivo. Veamos si funciona.
Pero más allá de decir, es un desastre la directiva, no saben lo que están haciendo, no hay proyecto, no, pero vamos a suponer, es que no hay proyecto, es que no hay nada. Eso no resta exigencia, o sea, al aficionado le da igual, al aficionado le va a decir, a mí me da idéntico, y el mejor ejemplo es Cruz Azul, ¿eh? Cruz Azul es un desorden, se están matando entre ellos, y la exigencia para Cruz Azul va a seguir siendo la misma, y los jugadores la asumen. Entonces, el perdonar a Chivas porque, bueno, ahorita cambiaste técnico, no. Chivas es una institución importante y yo creo que el día que en Chivas empiecen a aceptar que la exigencia puede ser mejor, ese día van a dejar de ser un equipo importante.
Pero te doy una cosa, no somos aficionados. O sea, si a mí me dices, te conformas con que Chivas vaya ganando, es como por ejemplo ahora, ¿no? O sea, un equipo como Pumas, que ya llegaremos al tema más adelante, pero te conformas con que Chivas fuera ganando, sea como sea, a lo mejor el aficionado sí, ¿sí? Pero nosotros estamos, creo, para analizar un poco más allá del resultado, lo que está pasando en el entorno. Y por eso yo subrayaba, y no digo que le valga a la directiva, por supuesto que no, me parece que si alguien quiere que este proyecto que está empezando ahora con Vucetich, quiere que salga bien, es a Mauri Vergara. Eso me queda clarísimo. O sea, a los directivos no les da igual. Y a Mauri sabe el poder, la gema que tiene con la marca Chivas y la responsabilidad que eso conlleva. Pero más allá de los resultados, repito, yo quisiera empezar a ver, y es muy pronto calificarlo, ¿cuál va a ser este proyecto ahora con Vucetich?
Pero más a mi favor, hay que exigirle no solamente a los jugadores y que ganen, a la directiva, al dueño, al cuerpo técnico, a todos, porque es Chivas, porque es una institución que está acostumbrada a eso y no se puede desacostumbrar a la exigencia, ¿no? Eso yo creo que tenemos que ser muy puntuales en, a Chivas se le exige como América, comen aparte esos dos, porque son los dos más grandes y los dos más ganadores del fútbol mexicano. No hay permisos para ninguno de los dos. Vamos a escuchar a Vucetich, el técnico de Chivas, después de la victoria, que estaba feliz, encantado de la vida, porque al final le ganó a Tigres, que era un partido complicado en el presupuesto, yo creo que lo tenía ahí con un asterisco. Esto dice el profe Vucetich.
La victoria siempre es un aliciente extraordinario para el grupo. Es una satisfacción el hecho, porque se manifiesta que el equipo puede hacer como un desempeño como el día de hoy. Puede ir creciendo, puede ir mejorándolo. Entonces, creo que esto nos da confianza, nos da la tranquilidad. Seguimos en esa búsqueda de una posibilidad de calificar. Pues sabemos que la competencia es fuerte y ahorita son los puntos que son fundamentales. Ganar en la casa de Tigres, pues es de las casas más difíciles que hay en el fútbol mexicano. Creo que es un logro muy importante y bien merecido también.
Bien merecido. Al final creo que ahí todos coincidimos. Chivas no tiene la culpa de lo que haga o deje de hacer Tigres. Ellos cumplieron y consiguieron tres puntos muy importantes. Por el otro lado, Cruz Azul, la máquina, Miguel. Pierde contra Atlas, que yo creo que también no se imaginaba nunca perder contra Atlas. Terminan perdiendo contra Atlas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Cruz Azul este partido?
Lo que le termina pasando casi siempre cuando el Cruz Azul se asume como favorito, cuando está este rol ya de obligación, ¿no? De cumplir con altas expectativas. Le voy a dar el crédito al Atlas, ¿no? Indiscutiblemente sería injusto no hacerlo. Pero a Cruz Azul le suele pasar esto cuando el escenario pinta mejor para este equipo, es cuando peor le va, es cuando más fácil pierde el rumbo. Y solo como dato anecdótico, ¿no? ¿Hace cuántas semanas, o semestres, o quizá un año, que no ganaban Guadalajara y Atlas en la misma jornada, ¿eh?
Imagínate, lo que habla de que en Guadalajara está costando trabajo, pero más allá de eso, ¿no? De entender que a lo mejor Atlas está siendo muy sólido defensivamente desde que llegó Diego Coca, también hay que mencionarlo porque el cero atrás cuenta y cuenta bastante. A Cruz Azul le pasa, Toño, que cuando los equipos se le encierran, se le dificulta mucho la cosa, ¿no?
Sí, pero también me parece muy bien que se comente lo que ha sido el rival, ¿no? Un Atlas que después del cambio de técnico, los últimos 4 partidos solamente ha perdido 1. Ya nos habíamos acostumbrado que Atlas perdía casi todos. Ahora pierde 1 de los últimos 4 y me parece que es justo también la victoria. ¿Qué le pasa a Cruz Azul? Bueno, Cruz Azul tampoco puede entrar en una zona de confort. Me parece que Siboldi es el primero en estar preocupado, pero están a tiempo. Yo sé que esta es una frase clásica con la que no estoy de acuerdo. Hay derrotas que llegan a tiempo. Yo creo que ninguna derrota llega a tiempo, pero me parece que en este caso para Cruz Azul, como le pasará a Pumas, que ahora está invicto, ¿no? O sea, llega un momento en que tienes que ver que no estás haciendo todo bien, que a veces hay partidos que ganas contundentemente, la mayoría Cruz Azul. Vaya, aquí los juicios de caducidad no pueden durar nada más una semana, te lo he comentado, y si hace 8 días decíamos, ¿cuál es el mejor equipo hoy? No, sin duda, Cruz Azul. Hoy, ¿cuál es el mejor equipo? León. ¿Por qué? ¿Porque lo rebasó en puntos? No, porque son dos equipos que juegan muy bien o que son los que mejor están jugando, pero tuvo una mala tarde y errores que corregir Siboldi.
Y se quedará en eso, ¿no, Miguel? Una mala tarde de Cruz Azul y el próximo partido buscarán de nueva cuenta regresar a ese nivel y sobre todo a las victorias.
Qué bueno que mencionó Toño eso de las victorias a tiempo, porque escuché lo mismo el 12 de agosto cuando estaba buscando la fecha. Vi lo mismo y escuché lo mismo cuando perdió con Querétaro en aquella semana gloriosa del Querétaro que le ganó al América y le ganó a Cruz Azul. Escuché por todos lados celestes, no celestes, una derrota a tiempo, una buena llamada de atención. Hombre, ningún equipo va a jugar al 100%, ¿no? Todas las fechas y la liguilla, los equipos tienen altibajos, la liga es muy irregular. Cruz Azul nos ha dado muestras en este, no solamente en este torneo, sino si hacemos las cuentas, ya hablamos más o menos de 20 partidos muy regulares de Cruz Azul, muy consistentes. Entonces, pues ya creo que ninguna de estas derrotas nos va a hacer tambalear en el juicio hacia Cruz Azul. Creo que es un equipo sólido y que, como todos en esta liga, puede perder incluso con el más débil de todo.
Sí, eso es importante, ¿no? También yo creo que no hay derrotas a tiempo, ¿no? Nadie quiere perder nunca, ¿no? Pero bueno, sí entiendo que mejor perder ahorita, en la jornada 8, que perder en la liguilla que te quede eliminado. Cruz Azul tendrá que enfocarse, Toño, porque en la liguilla los equipos ya van a tener muy analizado al equipo de Siboldi y van a decir, se le dificulta cuando nos echamos todos atrás, pues bueno, vámonos todos para atrás. Entonces Cruz Azul tiene que aprender de estos partidos para conseguir su objetivo, que es clarísimo, el título, no hay más.
Vamos a entrar al debate, a lo mejor para muchos desgastado, de los dos torneos, ¿no? Una cosa es el torneo regular, que puede ser el mejor, invicto, punto, lo que quieras, y otra cosa es cómo anda las últimas 3 semanas. En las últimas 3 semanas te agarra el Chico, te agarra el Monterrey, que se mete a refilón y puede ser campeón contra el América, o ha pasado infinidad de casos en donde dices, qué injusto fue, porque el mejor todo el torneo fue el León y al final no fue el campeón. No, no es injusto. Todos entran a participar. Cuando tú entras a un juego, a lo que quieras, te dan una cosa que se llama reglamento. Le entras. Y entonces me parece que como en este juego, que es el fútbol, sabes que tienes primero 17 jornadas, el torneo largo, y solo te sirven para calificar ahora a los 4 primeros de manera directa a la siguiente ronda. Pero tiene el mismo, entre comillas, derecho a ser campeón el 12.
Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 30 minutos y regresamos. Hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breves. NFL.
Ryan Fitzpatrick fue nombrado el quarterback titular de los Dolphins para el inicio de la temporada 2020 de la NFL.
Fórmula 1.
Pierre Gasly se llevó la victoria del Gran Premio de Italia. El segundo lugar fue para Carlos Sainz y Lance Stroll le dio podio a Racing Point al finalizar como tercero. Checo Pérez terminó en el lugar 10.
NBA.
Los Lakers igualaron la serie en los playoffs de la NBA tras imponerse 117-109 ante los Rockets de Houston. Anthony Davis fue el máximo anotador del partido.
Denis
Shapovalov consiguió su pase por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam.
Ciclismo.
Tras 9 etapas disputadas, hoy es la primera jornada de descanso en el Tour de Francia, en donde los corredores serán sometidos a pruebas de COVID-19.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Llegó a su fin otra semana de quiniela en Marca Claro, una en la que nadie tuvo fe en el Atlas y fueron en su contra, así como nadie creyó en la victoria de Chivas en el Volcán. Al final, la tabla general va de la siguiente manera. Toño Moreno líder en solitario con 39 aciertos. Le sigue el Capi Beltrán y Alejandro Orbañanos con 32. Bernardo de la Garza y Beto Lati llegaron a 31. Mientras que Nicolás Romay sumó 29 y la afición 27. En la Liga de Ascenso, la redacción mantiene la ventaja al llegar a 34. Y hay tiro entre Dani Cohen y Miguel Gurbitz. Tienen 29 y 28 respectivamente.
Está cerca Miguel Gurbitz de rebasar a Dani Cohen con 3 jornadas menos y Toño Moreno sigue como líder indiscutible. Todo bien, Toño, en la liga. A ver, Pumas, invicto. ¿Cómo podemos analizar, definir lo que pasa con Pumas, Cruz Azul y América? Tienen los mismos puntos, pero se habla diferente de cada uno de los equipos. ¿Por qué, Toño?
Pues porque son responsabilidades, me parece. Bueno, hace un momento ya platicábamos lo que significa ser un equipo grande. Pumas creo que también es un equipo grande, pero me parece que se han sabido adaptar. Y para mí es clave el técnico que cuando viene el bomberazo, porque eso es la presencia de Lilini en la banca, o sea, no había pensado en la directiva de Pumas quién llegara, y 2 días antes del torneo, Michel dice que se va y empiezan a sonar nombres, que si viene Marioni, que si viene aquel o aquel. Buscas en casa y dices, bueno, por el momento, por lo pronto, ustedes dirijan este fin de semana. Y así se lo dicen a Lilini y a Israel López. Y me parece que le ha funcionado por algo que yo te decía la semana pasada. Más de 6 debuts de fuerzas básicas no se hubieran podido dar si no se hubiera debutado el técnico que los había estado trabajando. O sea, por supuesto que no hubieras visto arriba, si no hubieras visto a todos los que han debutado, a Jerónimo, a todos, si no hubiera sido Lilini el hombre que les da esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ha tenido mucha suerte Pumas. De hecho, ha ganado partidos o ha empatado partidos que si analizas, incluso tal vez no debería. Pero estos son resultados. Y esto le ha permitido a Pumas tener cada vez más confianza y ahora sí comenzar a jugar mejor. No es a tiempo, nunca algo malo que te pase, pero te diría que yo nunca entendí cómo Carlos González contra Tigres estaba en la banca. Y cuando entra, saca a sacarle las papas al fuego al técnico y se da cuenta que no puedes dejarlo fuera. Y todos aquellos que pensaban que no, es que si viene Dineno, pero entonces Carlos, se pueden adaptar perfecto. Y Dineno es un jugadorazo. Y Carlos González nunca lo puede sentar. Y a Puma le están saliendo las cosas. Al principio, creo yo, por suerte. Después porque los conocía el técnico y ahora porque el tiempo los ha hecho jugar bien.
Pero viene lo más difícil, Miguel, que es encontrar esa estabilidad hasta la liguilla y hasta buscar el título, que es lo que se le pide a Pumas.
Mira, sería muy grosero de nuestra parte decir, ¿no? Que es una chiripa, ¿no? Porque sería faltar el respeto al técnico y a los jugadores. No lo es. Pero sí también coincido con Toño que la suerte ha jugado de su parte en algunas ocasiones. Me da mucho gusto que el conjunto universitario esté echando mano de sus fuerzas básicas porque es una obligación histórica de este club. Si tú me pides una explicación, aunque se enoje Lilini porque no hablamos de fútbol, yo no tengo una explicación razonable para decirle a la gente por qué a Pumas le está yendo tan bien. Yo creo que muy pocos las vamos a encontrar. Claro, ha jugado bien en algunos partidos. La suerte no es que llegue, sino la tienes que ir a buscar, la tienes que perseguir. Pero indiscutiblemente, esto no estaba en el guión de nadie, absolutamente de nadie, incluyendo aficionados de los Pumas.
No, y el que menos, Michel, que 2 días antes dijo, este barco se hunde, yo soy el más listo de la clase, lo veo desde Ibiza cómo se hunde. Y ahora, ¿qué pensará Michel, Toño?
No, y otro factor. Talavera. Para que llegue un jugador a Pumas, y sobre todo de otro club de la Liga Mexicana, que si viene en América, que si viene en Cruz Azul, que si viene en Chivas, que si no se hizo en Pumas, y te lo digo como gente de cercana a Pumas muchos años, es algo muy especial. Y Talavera ha sido factor. O sea, en varios partidos, es más, yo he visto ya resúmenes que se hacen ahora a mitad del torneo, Talavera estaría peleando por haber sido hasta ahora uno de los mejores porteros, sino el que mejor ha actuado en lo que va de la Liga, eso ya es discutible. Pero hablando de Pumas, ha sido factor. O sea, muchos de los resultados que te decía yo no es que sean maquillados, pero han sido fortuitos, han tenido que ver con Talavera.
El inicio de Pumas, que es prometedor, ¿no? Porque va invicto, porque les renunció el técnico 2 jornadas antes. O sea, hay que poner todo sobre la mesa y ya después valoramos, ¿no? Es uno de los mejores inicios que ha tenido y eso evidentemente a la afición, que a lo mejor cuando tú no esperas nada y se van dando las cosas, Miguel, pues todavía la satisfacción es mejor.
Y sobre todo cuando vas encontrando jugadores con los que te puedes identificar, ¿no? Con los que salen estos héroes casi casi anónimos, ¿no? Dineno, el propio Talavera, Carlos González, Es gente que ha ido encontrando un espacio para darse a notar en el conjunto universitario. No sé hasta dónde le alcance, verdaderamente no lo sé. Ha sido tan sorpresivo que yo no me atrevería a pronosticar que el conjunto universitario va a ser uno de los animadores a lo largo del torneo, porque estamos prácticamente ya a la mitad del torneo. Entonces, no sé hasta dónde lo va a alcanzar. Lo que ha hecho está fuera del guión inicial y me parece fantástico. Pero volvemos al mismo tema de Chivas. ¿Dónde está la exigencia con Pumas? O sea, ¿cuál es la exigencia histórica de Pumas? También que tiene que estar peleando ahí arriba. Y Pumas tiene tiempo de no hacerlo, ¿eh?
Y hemos sido permisivos con Pumas. Fíjate, ahí vemos en pantalla cómo ha arrancado Pumas. Tú recordarás, Toño, mejor cada uno de estos torneos. Pero bueno, es casi siempre cuando empiezan bien, campeones o final o semifinales, digo, se canceló el torneo pasado, pero bueno, casi siempre cuando arranca bien Pumas se logra mantener.
Y el campeón de Morelia 2011 y final fue contra Tigres, una noche en penales en Ciudad Universitaria, ¿no? Hablando de los últimos títulos, pues es que es muy especial el tema que toca ahora Miguel, porque si le exiges a Chivas, porque es grande igual que América, vamos a empezar a decir, a ver, ¿cuáles son los equipos a los que les debieras exigir? Por supuesto, a América, a Chivas, pero también a Cruz Azul, pero también a León, pero también a Tigres, pero también a Monterrey, pero también a Pumas, pero también a Toluca. Pero, o sea, el tema de la grandeza
está históricamente
se va gestando. Y hay equipos que dejan de ser grandes, ¿eh? Vaya, en su momento, seguramente el Necaxa, el Atlante fueron los grandes y ya no lo son, ¿sí? Hay equipos que tienen décadas, el Necaxa tuvo una gran década y fue el gran equipo de la década de los noventas, el Puebla fue un gran equipo en los ochentas y noventas, pero también puedes dejar de serlo. Sin embargo, yo sí coincido que Pumas tendrías que ponerlos con esos equipos que deben estar siempre en la punta. Pero también aquí hablas de una cosa que es muy clara, el presupuesto. Comparas el presupuesto de Pumas con el de los dos o tres que dijimos están arriba, vayan, ni cercanía.
¿Qué decías, Miguel, que no te alcanzó a escuchar, Toño?
Sí, no podemos comparar la obligación histórica de León con Pumas, la obligación histórica de Monterrey con Pumas. Podemos comparar la obligación económica, ¿no?, de Monterrey con el equipo universitario, ahí sí, ¿no?, hablamos el mismo idioma, pero no podemos comparar, por ejemplo, a León, que no es un equipo grande, que lo ha hecho fantásticamente bien, que no nos hemos limitado en los elogios a León, pero hablamos de una posición histórica a la cual no pertenece el León, ni Monterrey, y tampoco Tigres. O sea, estamos hablando de cuatro equipos de alto poder de convocatoria, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que creo que tanto Chivas, Pumas, Cruz Azul, América, tienen sobre la espalda una responsabilidad mayor. Lo que dice Miguel, tiene toda la razón. Que Tigres, Monterrey, gaste muchísimo dinero y ellos mismos se exijan, porque pues es normal, si tú gastas mucho, pues esperas dar esos resultados. Pero América, Chivas, esos equipos ya no importa si gastan o no, se les va a exigir por ser lo que son, ¿no? Son instituciones grandes y el futbolista que llegue, o el directivo que llegue, o el entrenador, ya sabe a dónde llega, ¿no? Ya sabe que aquí hay o no hay, tiene que dar resultados. Cambiando un poco de tema, pensábamos, o por lo menos yo pensaba seguramente ingenuamente, que este torneo califican 12, no hay descenso, que iba a haber más continuidad en los técnicos. No sé si ustedes creían lo mismo. Yo pensaba, oye, van a dejar trabajar, van a calificar 12, con dos partidos ganados. No, está haciendo todo lo contrario. Se va Poncho Sosa, Toño, y ahora llega José Guadalupe Cruz, el profe Cruz, a Necaxa.
Sí, efectivamente, un buen técnico, por cierto, el profe Cruz. Pero mira, de Necaxa, yo no me lo esperaba más en San Luis, que platicábamos el fin de semana, que San Luis acumuló cuatro derrotas seguidas. Y el Necaxa venía pues de una racha de haber ganado, empatado y todo, y son los últimos dos partidos los que pierde. Yo no la vi venir por ahí, sinceramente, así como estaba medio cantado el tema de Rafa Puente, o repito, debe estar peligrando la situación de Memo después de cuatro derrotas, no la vi venir con el caso de Necaxa, e insisto en lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto y sabes que elegiste bien al técnico que va con tu proyecto, le tienes paciencia. No pensé que dos derrotas, después de cuatro partidos que no habías perdido, iban a ser el motivo. Me parece muy bueno el técnico que dejaron ir y me parece muy bueno el que llega. Así es el fútbol.
¿Será una decisión apresurada, Miguel?
Sí, parece, ¿no? Y uno revisando lo que le ha sucedido a Poncho Sosa, no hay que olvidar lo que le sucedió en el Atlético San Luis, precisamente, ¿no? Que sin justificación alguna lo echaron para caer a Matosas, ya sabemos cómo terminó ese cuento, ¿no? Y ahora, sorpresiva la salida de Poncho Sosa, con un equipo, con una directiva que nos ha enseñado ya durante algunos torneos que no le interesa echar raíces, que no le interesa generar jugadores históricos, que le interesa competir a la medida de sus posibilidades, pero que le interesa la lana, ¿no? Oye, dos, tres, vamos, véndelo, y el que venga. Entonces, eso yo creo que también es cuestionable, ¿no? También hablamos de una muy buena visoría, de un muy buen ojo de la gente que elige, pero también yo me pongo en el lugar de la afición, ¿no? Y decir, no tengo un jugador que sea icónico del equipo, no tengo un ídolo, no me voy a comprar la camiseta del jugador porque ya sé que si hace 15 goles me lo van a vender. Entonces, también habla de hacia dónde quiere caminar esta directiva, ¿eh?
Sí, tienen un modelo de negocio diferente, pero ahorita con la multa, yo no sé si tienen que cuidar también lo deportivo, ¿no? Que por eso yo entiendo este cambio. Pero bueno, vamos a tener tiempo también para platicar de eso. Por lo pronto les digo que el mes de septiembre nos trae de regreso las mejores ligas del mundo. Además nos brindará el encuentro de la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla. Un partido espectacular. ¿Quién será el ganador? No dejes la oportunidad y aprovecha los 400 pesos que te regala Caliente.mx por ser nuevo usuario. No esperes más, descarga la aplicación, regístrate y dale doble emoción a cada partido. Caliente.mx, más acción, más diversión. Hacemos una pausa y regresando platicamos de Lionel Messi con cara de pocos amigos, como el niño que no quiere ir a la escuela, pero lo llevan a fuerza. Así se presentó. ¿Tú eras de esos, Miguel?
No, yo siempre quise ir. Me encantaba la matemática.
Pues así fue Lionel Messi. Pausa, regresamos.
Efemérides. En los equipos que jugué, no.
Un día como hoy, pero de 1980, nació Gabriel Milito. El argentino ganó dos Champions League como jugador del Barcelona. También, hoy cumple 32 años Kevin Love. El estadounidense fue campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016. Finalmente, un 7 de septiembre del 2014, Serena Williams venció a Caroline Wozniacki para ganar su tercer US Open seguido.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Se queda Lionel Messi, lo están obligando. Y se nota, Toño, en la cara de Messi hoy llegando al entrenamiento. Sí es el primero, ¿eh? Va el primero a entrenar, pero con un rostro de decir, yo no quiero estar aquí.
Sí, yo te he dicho muchas veces, en el fútbol todo puede pasar, y cuando ya veíamos y se hacían quinielas, pronósticos, ¿a dónde va a ir? Bueno, pues no fue a ningún lado, se tuvo que quedar, y a final de cuentas, hoy cuando veo también ya la foto con el nuevo uniforme este de color de rosa y ves a Messi, dices, bueno, si hace dos semanas te lo enseñan, ¿no lo crees? Pues sí, todo puede pasar. Me parece que a regañadientes, pero tendrá que terminar la temporada, y yo no esperaría ver a un chavo castigado que va a fuerza. Lo sabemos que sí, pero me refiero a la cancha. Messi es un profesional del que yo espero que vamos a seguir viendo grandes actuaciones.
Es justo eso, ¿no? Yo tampoco quiero que Messi sonría y eche chistes. Pues no, él está enojado, pero en los entrenamientos tiene que seguir siendo el mejor y en los partidos tiene que seguir siendo el mejor, Miguel. Y es difícil estar en un lugar donde no quieres estar, pero seguir siendo un profesional.
Sí, todo puede pasar cuando hacen las cosas mal. Y Messi hizo las cosas mal, y el Barcelona hizo las cosas mal. ¿Quién termina ganando? Yo creo que ninguna de las dos partes, porque te quedas con un jugador enojado, el jugador está donde no quiere estar, y en un año ya no puedes ganar dinero con la venta de este jugador. Todo puede pasar cuando operas con el estómago, en lugar de hacerlo con la cabeza. A mí no me queda la menor duda, tengo mucha curiosidad de esta, yo sé que no la vamos a conocer, pero de esta primera toma de contacto entre Koeman y el propio Messi. Me encantaría tener, más allá de la entrevista que dio Messi, me encantaría tener acceso a esa charla, cómo va a ser. Pero bueno, Messi es un profesional, es un tipo que nos ilumina cada fin de semana, que nos comparte la alegría por jugar. Ojalá que todo permanezca igual, ¿eh? Ojalá que todo permanezca igual. Messi se quiere ir con un buen sabor de boca del Barcelona y los aficionados lo quieren despedir igual. Ahora, si en un año en un año, ya con el presidente fuera, ¿no? Que vienen las elecciones, y este equipo medio le va bien, y viene Laporta, ¿no? O llega un presidente nuevo, yo no descartaría que Messi se retire del Barcelona.
Es que yo creo que a eso le está tirando el presidente actual, Bartomeu. Dice, tengo un desorden, no lo voy a poder arreglar. Yo me voy a terminar yendo, pero me voy a ir cuando dice las reglas que me tengo que ir. No antes, porque lo pide un futbolista, ¿no? Me voy y llegará Laporta o el que sea a convencer a Messi. O sea, no me imagino que en la institución Barcelona se estén planteando el que Messi se vaya gratis y pierdan ese dinero. Van a buscar que el que llegue haga que Messi se quede.
Esa es la carta. Ahora que vengan las elecciones, yo te aseguro que va a venir el tema de con qué presidente podemos garantizar que el gran ídolo, el que queremos que toda la vida sea el símbolo, quitar el escudo algún día y poner su cara. O sea, es el hombre que al que adoran. Ya veremos también la reacción de la gente ahora que viene después de las declaraciones de Messi, cómo lo tratan, pero ¿cuáles son amores? Y yo estoy seguro que Messi no compite contra Cristiano ni compite contra el Real Madrid, compite contra él. Y él se sabe el jugador más mediático e importante y mejor del mundo, y me parece que por eso nos esperan ver otra vez al Messi de los goles, al Messi líder, y coincido exactamente con Miguel. La carta fuerte del que se postule, que va a ser fácil porque hay cambio radical con la directiva, con Bartomeu, va a ser con quién garantizas tratar de convencer a Messi que otra vez se quede.
Eso será muy importante. Decías, Miguel, me imagino o me gustaría saber la primera charla de técnico y Lionel Messi. Si tú fueras Ronald Koeman, ¿cómo recibes a Messi hoy en el entrenamiento?
Como debe ser, como un jugador que es figura, que es el mejor del mundo para muchos, que te va a ayudar a ganar, que te tiene que ayudar a ser diferente, y el técnico, ¿no? Pues con un borrón y cuenta nueva. Hombre, si a Koeman no le gusta Luis Suárez, que es el compadre de Messi, problema de Suárez y de Messi. Koeman tiene todo el derecho de ejercer, ¿no? Este poder que le otorga ese puesto y decidir con quién cree que puede ganar más y mejor con el conjunto del Barcelona. Entonces, tendrá que ser una charla cordial, inteligente. Siempre quieres tener a Messi de tu lado. Eso está clarísimo.
Sí, siempre. Rápido, Ansu Fati. Espectacular, Toño, a ti que te encantan las estadísticas, los récords, todo. Con la selección de España, el futbolista más joven en anotar. Y es del Barcelona, y es de la cantera, para que tampoco se nos olvide que también están sacando futbolistas. Pero, ¿qué tanto nos vamos a ilusionar con Ansu Fati?
Hay que ilusionarnos, Hay que disfrutar a los buenos jugadores. Ayer vi todo el partido contra Ucrania, ese 4-0. Ansu Fati consigue gol, pero además intenta una chilena, intenta desbordar, encara. Se nota que con Luis Enrique hay química, se quiere comer el mundo. O sea, es de esos jugadores que creo que pinta que va a hacer cosas muy importantes. Ayer, sinceramente, yo...
Sí, la verdad es que... mira, me da gusto que sigan saliendo estas jóvenes promesas, y aparte de una cantera, Miguel, que nos dio muchísimo, como es la del Barcelona.
Sí, correcto. 17 años, 311 días para convertirse en el anotador más joven en la historia de La Roja. Lo que pasa es que vamos a esperar siempre de la Masía que saquen un Messi, un Iniesta, un Xavi. No, ese combo es único, irrepetible. O sea, ese no puede ser el parámetro.
No, estoy de acuerdo. No nos podemos acostumbrar tampoco ni a lo bueno ni a lo malo. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápido para platicar de Novak Djokovic. ¿Qué veranito ha tenido Djokovic? Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Rápido, porque tenemos poco tiempo. Miguel, en Estados Unidos, recordar que Miguel vive en Estados Unidos, trabaja para Telemundo. ¿Cómo tomaron lo de Novak Djokovic? Eliminado del US Open y por una indisciplina, que será a propósito o no, pero el reglamento es claro.
Sí, la gente dice, no, es que le cobraron lo sucedido en la pandemia, ¿no? Sus actos personales, esta nueva asociación. No, Djokovic se equivocó. Es imposible juzgar la intencionalidad. Se equivocó, rompió la regla y me parece que cuando hay una regla escrita y clara, bueno, se tiene que aplicar. Se trata de Djokovic o se trate de un novato, entonces no hay nada que discutir, ¿no?
Sí, aunque, Toño, para una figura como Novak Djokovic, este tipo de golpes terminan marcando carreras, ¿no?
Las fotos no le ayudan, digo, las escenas vemos, hay diferentes tomas de ahí de cómo da el raquetazo y cómo le pega. pero ves la cara de la jueza, así como diciéndole, me atinaste, ¿no?
Sí, yo creo que fue sin querer, aunque también Djokovic lleva 20 años jugando y sabe perfectamente dónde se ponen todos. O sea,
yo te digo una cosa, no puedes aventar una pelota, sí, así. No puedes. Normalmente cuando tú quieres eliminar una de las bolas que traes, las das por abajo, ¿no? No tiras un pelotazo de esa manera, no, se equivocó rotundamente.
Miguel Toño, les mando un abrazo.
Gracias. Vámonos.
Gracias por estar con nosotros. Así arrancamos la semana en Marca Claro por MBS Radio. Los esperamos el día de mañana. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.